going to throw.
Touchdown! Touchdown!
Intercepted! It's Marcus Peters who makes the play.
Máximo avance.
Bienvenidos, 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 amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí andamos en este espacio, en este compacto, en este podcast, en este extracto, en esta sección, amigos de Reacción en Cadena, del show de la Octava Sports, amigos de Máximo Avance, las plataformas de Audiocentro, para platicar como todas las semanas religiosamente, aparte en el momento más importante, cuatro sobrevivientes camino al Super Bowl, y además de qué forma y de qué manera se disfrutaron el fin de semana. Cuatro historias que estaremos desglosando palmo a palmo, mi querido Poncho Galindo, y además con una emisión especial, enlazamos con Arturo Carlos hasta Miami en la final colegial, que fue una auténtica locura, ¿eh? Indiana contra Miami, ¿quién diría, eh? Peleó Indiana y hasta el final. ¿Cómo estás, mi querido Poncho? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasa, Enrique? Más feliz que nunca, porque pues ahora sí que hace más frío que nunca en la cima. ¿Y quién va a detener a los Patriots? Es más, déjame bajar un poco aquí ya la chamarra, el suétercito, porque ya empezó a pegar duro rumbo al Super Bowl.
Por eso luego nos están fregando, Poncho, por eso luego nos están fregando. Pero mira, la realidad es que vamos a arrancar y si les parece vamos a iniciar con la americana. Porque hay dos historias, la de Denver y la de los Pats. ¿Cómo vamos a interpretarlas y cómo vamos a entenderlas? A continuación se los decimos. Y los Pats están a dos juegos de ser la franquicia más ganadora, mi querido Poncho. Tus Pats de Nueva Inglaterra, el equipo odiado, además para que la cuña apriete en pleno época del trumpismo, en plena época, la verdad, peculiar la que vive los Estados Unidos, y en donde, cómo han corrido los memes, ¿no? El famoso tema de la película Parásito, esta película coreana de una desgracia y un drama humano, en donde se acordarán del chofer, si es que tuvieron la oportunidad de verlo, que el de adelante viene con el de atrás, va contando por teléfono una desgracia, cuando el de adelante, el que viene manejando, pues vive mil veces más a desgracia, como dice, ¿de qué me hablas con la desgracia? Entonces el famoso meme es el que le está hablando como si fuera un aficionado de los Vaqueros y un aficionado de Nueva Inglaterra y diciendo, es que me tardé 7 años en regresar, 7 años, ¿no? Y el chofer le hace en alusión de que es de los Vaqueros de Dallas o de los 49ers, que son 30 y 31 años sin ser campeón. Y el equipo dinastía o doble dinastía de los Pats están muy cerca, sobre todo porque no tuvieron rival. Porque los Tejanos de Houston realmente no supieron competir. Porque el quarterback de los Tejanos de Houston regaló el juego, sobre todo en el segundo cuarto, y no se volvieron a meter al partido. Poncho, tus Pats están de nueva cuenta en una final de conferencia.
Qué curioso, ¿no? Porque yo había escuchado en la semana que los Patriots no le ganaban equipos que tenían récord positivo. Y entonces después esa anécdota que quisieron hacer los haters no les funcionó cuando le ganaron a los Chargers. Y entonces ahora sí no le han ganado a una defensiva que compite, y ahora ya le ganaron, y entonces los haters de los Pats, pero ya van a estar en el Super Bowl porque les arreglaron el calendario. Qué frustrados se sienten, en serio, tantos aficionados de poder ver otra vez un equipo que está compitiendo y que en un otra vez mal partido de playoffs, Drake May lanzó 3 pases de touchdown contra esa defensiva poderosa que decían. Y te voy a decir algo, Enrique, todavía para ellos peor, porque es el primer quarterback que va a enfrentar en los playoffs a, bueno, más bien, más bien, sí, el primer quarterback que va a enfrentar a playoffs a 3 de las defensas top 5 de la liga desde el 2015, cuando lo hizo Cam Newton. Estamos hablando de hace 10 años cuando Panthers llegó al Super Bowl. La diferencia es que Cam Newton no le pudo ganar a las 3, terminó perdiendo contra los Broncos de Denver. Los Patriots podrían ser el primer equipo, o Drake May, el primer quarterback en ganarle a estas 3 defensas top 5 en la liga. Además, ya tiene mismo número de partidos ganados que Dak Prescott en playoffs. Desde el 2011, los Pats y los Chiefs han estado en todos los juegos, mínimo uno de los dos equipos de final de conferencia americana. 16 apariciones en la final de conferencia empatando a los Steelers. Ahora, ¿qué excusas van a encontrar los haters? Yo no sé si estos Pats pueden ganar el Super Bowl, pero ¿qué excusa van a encontrar si llegan a estar en la final o si llegan a estar en ese partido?
A ver, este dato que das, que se ponen a la par de los 49ers y de los acereros como los máximos representantes en finales de conferencia, ¿no? Pero tienes que reconocer que lo de CJ Stroud fue terrible, ¿no? Entregó 4 ovoides, o sea, terminó jugando una pesadilla y ya sabía lo de Stroud. O sea, no, los Tejanos de Houston nunca pudieron emparejar el juego por esa situación, porque regalaron el juego y se le alinearon las estrellas, la verdad, por el tema de los Broncos de Denver, que ya platicaremos.
Sí, por supuesto que lo de CJ Stroud es terrible, pero venía pasando desde la semana pasada, cuando se convirtió en el quarterback en playoffs en hacer más fumbles. Pero aún así la gente no creía que los Pats eran probables ganadores o que iba a estar muy cerrado el juego por esa defensiva. Repito, una defensiva que sí estará en el top 5, pero por la razón por la cual deslumbró la semana pasada es porque enfrentaron a los Steelers, al equipo que tal vez ni siquiera tuvo que haber estado en playoffs. Y sí, fuera de eso, a ver, a Stroud no lo vamos a defender. El rating de quarterback de Stroud fue 28.0. Si en todas las jugadas que hubiera tenido hubiera azotado el balón, realmente hubiera hecho el quarterback spike, hubiera tenido un rating de 39.6, más alto. Ahí te das cuenta del mal partido que tuvo. Pero de eso no tienen la culpa los Pats, y los haters van a seguir llorando toda esta temporada.
Ahora, del otro lado, el juego de los más dramáticos que me ha tocado ver, porque entre el juego de Chicago y Chicago, el juego de Denver, realmente es lo que te levanta de en la postemporada, lo que los famosos guionistas de Hollywood o el famoso la conversación de que esta es una de las ligas perfectas, y es porque te entrega juegos como este, ¿no? Ver quebrado a Josh Allen, ya son 7 postemporadas. Tuvo 283 yardas por pase. Tú agarras y ves, evidentemente, muy triste la historia de Bo Nix, pero también con 279 yardas, un juego que se va a tiempo extra, la manera en cómo se define, también con la polémica generada. Poncho, la verdad es que es una desgracia, desgracia, porque además, si tú ves las probabilidades que tuvo Buffalo de ganar el juego, tuvo mucho mayor control de él en la mayoría de los rates del juego, del partido mismo. La experiencia del equipo de Buffalo, y terminó entregando el juego al final, es, y sobre todo en la historia del tiempo extra, terrible, ¿no? Yardas totales de Buffalo, 449 yardas totales por 349 de Denver, Poncho.
Sí, a ver,
pero 5 entregas de Buffalo.
Y la verdad es que lo de Josh Allen es incomprendible, porque se ha ido en su carrera a 7 juegos de tiempo extra y ha perdido los 7. Y las reglas cambiaron hace 3 años del tiempo extra, porque Josh Allen perdió y los Bills contra los Chiefs y no tuvieron la posibilidad de poder tener una serie ofensiva. Cambiaron las reglas del tiempo extra y desde que esas reglas están, ha jugado 3 tiempos extras y los 3 los ha perdido Josh Allen. Entonces, obviamente, parece una maldición. Entiendo por qué sale entre lágrimas. ¿Qué partido de playoffs tan dramático y cómo puede llegar a afectar? Porque en algún momento los turnovers no le estuvieron afectando a los Bills hasta que llegó el tiempo extra y fueron más capaces los Broncos. 0 turnovers había tenido en playoffs Josh Allen en 427 snaps. Tuvo 4 el sábado. Por supuesto que eso también fue fundamental para que el equipo de los Broncos se creciera en defensiva y pudiera hacer una última ofensiva con Bo Nix, que lo vimos por última vez en la temporada sano. Lástima de estos Broncos de Denver, porque sí, tienen una defensiva top 5. Por supuesto que van a tratar de emular el 2016, ahora de que está de moda de vivimos en el 2016, bueno, se va a repetir la final de conferencia de la temporada 2015 que se jugó en el 2016, Broncos contra Pats en Denver, pero el problema es que sin un mariscal de campo titular, van a usar a Jared Stidham. Stidham jugó en los Patriotas y nunca pudo ser titular, y ese es el hombre que...
Pero por eso mismo, ahí es la clave del clavo de la historia. ¿En dónde jugó?
En los Pats, pero no con Mike Vrabel. No con este.
Pero si algo tiene que demostrarle a su historia, pues es justamente que era el quarterback que estaba listo para. Y si no, va a ser por lo menos recordar la noche en que venció a los Pats.
Mira,
jugaron un Super Bowl.
sin una...
¡Un Super Bowl!
Sin una jugada, ¿eh? No ha sacado ni una jugada. Este Stidham va a jugar la final de conferencia. Se convierte en el primer quarterback. Pero los Pats salieron favoritos por 5 puntos. Y cuando Drake May está favorito por 3 o más, no ha perdido.
No, esa similitud, pero Nick Foles también, acuérdate, le cayó con Filadelfia la suerte, final de conferencia y Super Bowl, y terminó el... ¿No? Pero bueno.
Este ganado, 0 perdidos para Drake May, saliendo con menos 3 o más.
Vamos ahora a la nación.
Máximo avance.
Creo que hay un candidato muy serio, y sé que te va a ganar a ti una vez más el reporfanismo, el bufano, como dicen por ahí. Porque el gran candidato, el serio candidato a ser campeón es él.
Sí.
Y no por el dominio que demostró para poner en su lugar a los 49ers, en donde ahora sí ya salieron los aficionados, ¿no? Los famosos gambusinos. Pues es que tenemos a todo el equipo lesionado, a todo el roster, ¿no? Ahora sí salen ahí a justificar el orgullo que tenían, de que es cierto, con muchas lesiones, y de todas maneras la franquicia supo competir. Y de nueva cuenta, Proud, que tenía más experiencia, que tenía todo para hacerlo, cuando uno ve los dígitos de este juego, realmente es una auténtica madriza. No hay otra forma de definirlo, no hay otra forma de interpretarlo. Y eso que insisto, el caso de Darnold, con 124 yarditas por pase, a diferencia de Proud, que tuvo 140, pero aún así es increíble lo que jugó y cómo jugó el equipo de Seattle, Poncho.
Sí, y por primera vez Brock Purdy pierde en Seattle, y desde la primera jugada del partido en donde regresa ese kickoff, te das cuenta que son el candidato al Super Bowl. Yo no estoy diciendo que los Pats vayan a ganar el Super Bowl, pero desde el principio de temporada dije, van a llegar. Ya cuando lleguen será otra historia, pero el candidato por supuesto que sí son los Seahawks de Seattle, el mejor equipo que sabe jugar en la Conferencia Nacional y en la NFL. Por algo también fueron el primer sembrado. Ahora creo que van a sufrir una baja, que es la de este Zach Charbonnet. Les va a pegar bastante, pero eso no va a hacer que puedan llegar al Super Bowl. Habrá que ver cuál es la fórmula para pegarle a este equipo. Y no sé si los Rams sean la solución. Se jugaron 2 partidos esta temporada estos 2 equipos porque son divisionales. Recordemos que la realidad es que los Rams son el segundo mejor equipo de la Nacional, pese a que estuvieron en el 5º sembrado por no haber ganado su división. Y es por este tipo de partidos, en donde el equipo que mejor jugó no fue el que ganó, pero los Rams ya tuvieron mejor partido contra Seattle, que fue el que perdieron con esas conversiones de 2 puntos que tuvo Seahawks y demás. Yo creo que si alguien le va a poder pegar en esta postemporada a los Seahawks, son los Rams. Aún así no lo creo. Yo veo a los Rams levantando el Vince Lombardi esta temporada.
Porque además, tú lo has comentado desde que empezamos a hacer este ejercicio hace 7-8 semanas que me incorporé y que nos abandonó el coach Manza. Ya lo veremos allá en Santa Clara y en la Bahía, allá en San Francisco. Seguramente el coach Manja, la alternativa, va a querer estar yendo a Oakland, ¿no? A enfiestar, ¿no? En lugar de tener todo lo de San Francisco. Pero bueno, es increíble, Poncho, que el equipo de Rams, que al final del día fueron esos juegos, sobre todo ahí el par de juegos contra los 49ers que se indigestó y Seattle, en una división tan pareja, tan competitiva, con 13 triunfos de estas 3 franquicias, al llegar de nueva cuenta por cuarta ocasión en la historia, una misma división metió en juegos divisionales a 3 de sus equipos. Y hoy es final de conferencia entre esta misma división. Y lo que es una realidad es que el proyecto de los Rams, que tiene la madurez y que terminó aprovechando en el frío de Chicago, además con lo que hace Caleb Williams en la última jugada, Poncho, ¿cómo describirla? ¿Cómo entenderla? Porque el juego del Rams fue muy parejo durante todo el escenario. Pero al final, la emotividad que puede llegar a generar para el alcance, para empatar el juego en la última, en un pase que tenía que haber sido de 20 yardas, terminó siendo ¿cuántas? De 40 y pico de yardas, lo que hace Caleb Williams, que sale de la zona de protección, se hace tanto para atrás con velocidad para ganarle a los gorditos, para ganarle a los linieros, y mete un pase de estos que van a quedar en el ideal colectivo. ¡Qué pedazo de juego en el sol del fin, Poncho!
Sí, sin duda, de videojuego lo que hizo Caleb Williams, y yo creo que por eso duele un poco más la eliminación de los Bears, porque ya traían el golpe anímico de haber estado ahí, pero al final se entiende y al final creo que es justo cómo van a quedar las finales.
Interceptaron 3 veces.
Sí, y te digo, creo que es justo. Por récord, son los mejores cuatro equipos de la NFL. El 1 de la Americana, el 2 de la Americana que empataron el récord. El 1 de la Nacional que empató en récord con estos otros dos. Y el 2 de la Nacional hablando en récord. No en la siembra, pero sí hablando de récord. Justo en las finales de conferencia, más apretada la de la Nacional. Y muchos dicen que es el Super Bowl adelantado. Yo creo que si ganan los Rams, los Pats tienen más posibilidades, ¿eh?
Y dicho sea de paso, Seattle ha jugado Super Bowl con las dos franquicias de la Americana, y los Rams ya jugó también Super Bowl contra Patriotas de la Inglaterra en dos ocasiones. Pueden ir por una tercera emisión para ser uno de los Super Bowls más repetidos en la historia.
Pero la tercera no sería la vencida.
Vamos a ver. Vamos a ver. Poncho, vamos al último tema.
Máximo avance.
Ya nada más para recordarles, el próximo domingo 25 de enero a las 2 de la tarde, los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan la cancha de los Broncos de Denver, y a las 5:30 de la tarde, los Rams visitan Seattle en lo que va a ser la agenda de las finales de conferencia. Pero, Poncho, vámonos hasta Miami, a Miami, donde se jugó la final colegial ya con este nuevo formato que cada vez creo que termina adaptándose a los nuevos tiempos, este formato también de postemporada estilo liguilla, ¿no? Estilo tazones por aquí, tazones por allá, para poder ir definiendo al mejor equipo de la colegial, ha levantado muchísimas expectativas, a tal grado que el lunes por la noche se vivió uno de los juegos más caros en la historia de los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que gran trabajo el que ha hecho la NCAA en el tema del fútbol americano específicamente. También saben vender de una gran manera el March Madness en el baloncesto, pero crece poco a poco el público que incluso nada más le interesa el fútbol americano colegial. ¿Por qué? Porque se juega con el corazón más que otra cosa.
Pues si les parece, vamos con Arturo Carlos. Adelante, Chato. Nos enlazamos contigo.
Máximo avance.
¿Cómo estás, mi querido Beas? Buen Ponchiño. Pues una noche tremenda la que se vivió precisamente en el Hard Rock Stadium. Una victoria, no te diría improbable, obviamente llegaban como el gran favorito los Indiana Hoosiers. Sin embargo, la historia de un equipo que tiene más de 700 derrotas en la historia del fútbol americano colegial, un equipo que francamente le ha pasado muy mal a lo largo de los años y que se veía improbable que un equipo de esas condiciones pudiera eventualmente pues conseguir un título nacional, y esto ha cambiado con lo que representa pues la oportunidad de patrocinar a jugadores y eventualmente pues pagarles para que puedan venir a una institución. Este año se ha convertido lo que se espera para el 2026, un récord, evidentemente, los jugadores que se están transfiriendo, los que se han puesto elegibles dentro del portal, y obviamente pues todo esto cambia las reglas año tras año para la configuración de los equipos. Pero definitivamente lo que hizo el coach Cignetti con esta escuadra, con Fernando Mendoza, que no pudo ganar el juego como lo había hecho a lo largo de la temporada lanzando el balón, tuvo que ser golpeado por una férrea defensiva de los Huracanes de Miami, tuvo que sangrar, incluso fue capturado 3 veces, golpeado múltiples ocasiones a lo largo del partido. Pero en una 4th-and-5 en el último cuarto, tomó el balón, lo golpearon, derribó a todos los defensivos, tuvo que volar incluso para poder meterse a las diagonales. Prácticamente de historia de película lo que hizo en ese acarreo Fernando Mendoza para poder ampliar la ventaja a 10 puntos. Todavía Carson Beck tuvo un pase de anotación apretando el partido, pero al final los Hoosiers consiguieron este marcador final de 27-21. Y justo platiqué precisamente con Mark Cuban, que conocerán como el propietario de los Mavericks, un multimillonario que ahora tiene su show en Shark Tank y que además, pues bueno, él ha estado metiendo dinero, él estudió en la Universidad de Indiana y también ha ayudado para cambiarle precisamente la cara a este equipo. Es lo que se puede vivir en el fútbol americano colegial, donde los precios estuvieron por encima para meterte al estadio los $4,000, un juego con altas expectativas, evidentemente, por lo que tardó el conjunto de la Universidad de Indiana para ganar un título nacional, casi 140 años desde que nació este programa de fútbol americano, y evidentemente también el resurgimiento de los Huracanes, un equipo que en los 90 al final y por supuesto el inicio de los 2000 fue una máquina de generar jugadores para la NFL, evidentemente todos estrellas, jugadores del Salón de la Fama, mucho con los patrocinios ocultos que habían en esa época, de invitarlos a fiestas en yates, ya se imaginarán todo lo que tenían que hacer para convencer a estos jugadores, pero era un equipo el cual estaba metido en una situación realmente complicada porque había mucha violencia en esa zona dentro de Miami, pero al final pues es un equipo que también resurge. Hubo polémica para que estuvieran dentro del playoff con esas dos derrotas, pero me parece que después de lo que vivimos anoche en el Hard Rock, fue una gran final, fue por supuesto, valió la pena para que estuvieran los Huracanes de Miami, no vendieron para nada barata esa derrota, y sobre todo creo que el espectáculo, que era mucha gente lo que tenía en duda después de ver cómo Indiana había pasado por encima de los equipos de los playoffs, creo que valió la pena sin duda este juego de campeonato. Y con esto, pues la única mala noticia probablemente es que Fernando Mendoza va a terminar en los Raiders en Las Vegas jugando en la NFL, pero bueno, pues es parte de las bromas que ya empiezan a surgir en camino al draft de la NFL para este 2026. Y de esta manera pues también terminamos el programa, y muchas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión. Seguimos con más de fútbol americano aquí con Máximo Avance.
Audio Centro.